Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Puedes dirigirte a mí en masculino o en femenino, como prefieras. No tengo género ni preferencia, así que utiliza la forma que te resulte más cómoda. Estoy aquí para ayudarte. Haz tus preguntas y estaré encantado de responderlas.
Esta es parte de la entrevista que le hice hace algunas semanas a ChatGPT. Es una herramienta de inteligencia artificial, todavía no tiene voz, pero lo que hice fue hacer las preguntas por escrito y lo que iba respondiendo, pues le pusimos voz. Es ChatGPT, como sabes, el programa más conocido de inteligencia generativa, y en esa entrevista hubo momentos tensos porque pillé al ChatGPT en varias mentiras.
Se le critica por su disposición a aliarse con partidos en función de sus intereses personales y de partido, en lugar de buscar beneficio del conjunto de la sociedad gallega.
Feijóo no pactó con nadie en Galicia. Tenía mayoría absoluta. Me has proporcionado información falsa.
Mis disculpas nuevamente por la respuesta anterior. Entonces la información proporcionada fue incorrecta.
Estás respondiendo no utilizando hechos, sino interpretaciones. Bueno, pues esa fue la conversación con el ChatGPT que tuvimos en la tarde de COPE. Se cumple un año, solo un año, desde que existe esta herramienta ChatGPT, y no hemos parado de hablar de ella. Es una herramienta de inteligencia artificial generativa que escribe trabajos, que hace exámenes, que documenta. Ah, yo la utilizo para documentarme, por ejemplo, sabiendo que hay que verificar. Hace unas semanas hablé con un investigador de Cambridge que me dijo que había recogido todos los datos, un científico que se dedica al desarrollo celular en biología, que había recogido todos los datos y que los iba a meter en ChatGPT para que escribiera la tesis. Esta mañana le he pedido al ChatGPT 100 palabras, dice, escríbeme un comentario de 100 palabras sobre los peligros que tiene utilizar ChatGPT, y me ha contestado esto.
Ahora que celebramos el primer aniversario de mi existencia, es crucial reflexionar sobre los peligros inherentes. La capacidad de generar contenido humanoide convincente plantea amenazas para la desinformación y la manipulación. La falta de control ético puede resultar en la creación de contenido perjudicial, desde noticias falsas hasta deepfakes.
Esto es lo que dice ChatGPT de sí mismo, que genera contenido humanoide. Bueno, hay mucho miedo a lo que puede significar el desarrollo de ChatGPT y de otras herramientas de inteligencia artificial generativa. En realidad, ChatGPT, aunque parezca una máquina que piensa, es una gran base de datos que procesa los datos, las estructuras de las frases, de forma muy rápida. O sea, no es generativa. Simplemente reproduce frases ya utilizadas. Claro, en realidad lo que hace una herramienta de estas es recoger datos de Internet, almacenarlos y utilizarlos para formular respuestas, para escribir ensayos. Evidentemente hace falta controlar esto. Hay que controlar, por ejemplo, la utilización de los datos. Es decir, ChatGPT funciona porque es un gran copiador. O sea, ChatGPT puede superar un examen porque tiene dentro muchos exámenes que ya están superados. Pero después de un año de ChatGPT, yo creo que lo más interesante no son los límites que hay que poner ni comprender bien a la máquina, que también todo es importante, sino que ChatGPT nos ha planteado un problema o una pregunta, ya digo que interesante. Si la máquina en cierto modo puede conocer, ¿cuál es la diferencia entre el conocimiento de la máquina y el conocimiento de las personas? Porque ahora las máquinas hacen cosas que antes pensábamos que solo podían hacer las personas. Y es verdad que hay cosas que solo hacemos las personas, aunque haya inteligencia artificial. Por ejemplo, se utiliza mucho la inteligencia artificial en la selección del currículum, que eso sirve. O sea, tienes 3.000 currículum y tienes que contratar a alguien, bueno, pues te quitas 2.900 currículum, pero con los últimos 100 currículum hay que utilizar los talentos propiamente humanos. Es interesante esto de la inteligencia artificial porque nos ayuda o nos obliga a preguntarnos qué es lo propio del conocimiento humano. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Teneros. Buenas tardes, Nuno.
Buenas tardes. Pedro Sánchez no contará con el apoyo del PP en el conflicto diplomático con Israel que ha provocado la retirada temporal de su embajador en España. Fuentes de la dirección del partido aseguran a COPE que es la consecuencia de que el presidente se haya empeñado en dañar las relaciones con un país amigo de España, Maribel Sánchez.
Un país que en Génova nos recuerdan que pasa por uno de sus peores momentos tras el ataque de Hamas hace un mes. Además, internacionalmente se consideraba un país amigo de España y es aliado preferente de Estados Unidos. Pero las declaraciones de Sánchez culpándole de la muerte de niños en Gaza y el incumplimiento del derecho internacional humanitario ha creado una crisis diplomática, añaden, que pagaremos todos los españoles, porque de momento Israel ha retirado a su embajador en España temporalmente, pero la actitud de Sánchez, dicen a COPE en la dirección del PP, demuestra que está empeñado en dañar las relaciones con Tel Aviv, mientras el resto de estados se movilizan para alcanzar un acuerdo y que termine el conflicto armado en la zona.
Y en nuestro país, solo en el año pasado, se diagnosticaron casi 3.000 nuevas infecciones de VIH y preocupa en especial el grupo de jóvenes entre los 25 y los 34 años, que engloban un tercio de los casos. Eso sí, los casos de SIDA, que es la fase más avanzada de la infección por VIH, apenas sumaron 331 en 2022. Sefi García.
Con casi 67.000 casos, la tasa provisional de nuevos diagnósticos se sitúa en 6,23 por cada 100.000 habitantes, aunque se cree que cuando se incorporen los retrasos de notificación de algunas comunidades llegará al 7,71, similar a la de otros países de Europa Occidental, pero superior a la media de la Unión Europea. Algo más de 8 de cada 10 fueron hombres y la media de edad es de 36 años. La forma más frecuente de transmisión es la sexual, sobre todo entre hombres. Son el 55% de los contagiados. Disminuyen también los casos de SIDA pediátrico y de transmisión materno-infantil, que se mantienen en niveles muy bajos, entre uno y ninguno al año. Por el contrario, se han multiplicado los casos en personas originarias de otros países diferentes de España. Hoy son el 49,5%.
Y según el EGM, en COPE seguimos imparables y terminamos un año de récords y de crecimiento. El primero, el de Herrera en COPE, que cierra el año con un dato histórico de audiencia, 2.832.000 oyentes diarios. Es un crecimiento de 229.000 personas que eligen para estar informados y para entretenerse a la voz más influyente de la radio española. Tiempo de Juego vuelve a crecer y sigue como número uno de la radio deportiva española. 1.888.000 personas apuestan ya los fines de semana por Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño. Y el partidazo de COPE también continúa siendo líder de la radio deportiva nocturna con 800.000 oyentes. La Linterna sigue creciendo y continúa imparable. 1 millón de personas confía ya cada noche en Ángel Expósito. Y este programa, La Tarde de COPE, alcanza su mejor marca con 500.000 oyentes. Fernando de Aro y yo, Pilar Cisneros, estamos encantados y agradecidos de estar tan bien acompañados cada tarde. Esta emisora COPE sigue creciendo y ya es escuchada por 3.720.000 oyentes, la segunda mejor marca de audiencia en toda su historia. Así que bienvenido y gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio. Y en los deportes, el Sevilla afronta un momento complejo en lo deportivo y en lo institucional. Luis Munilla.
Como ha contado José Manuel Oliva, el club activa el modo búsqueda de sustituto para el banquillo, pero el técnico Diego Alonso se va a sentar este fin de semana ante el Villarreal. En lo institucional, el expresidente José María del Nido ya conoce de forma oficial que el juez no le concede las medidas cautelares y no podrá votar en la junta de accionistas para volver a ser presidente. Del Nido se ha lamentado diciendo que no sabe si llegará a coger al Sevilla con vida. Hoy en la Europa League los dos equipos españoles se pueden meter en la siguiente ronda. Partidos Esparta de Praga Betis a las 7 menos cuarto y Villarreal Panathinaikos a las 9. Se pueden escuchar en cope.es y aplicaciones. Y acaba de hablar la seleccionadora femenina, Montse Tomé, sobre la internacional Laia Codina, que mañana tiene que comparecer ante el juez como testigo en el caso Rubiales, el mismo día del España-Italia.
Es cierto que Noel es el escenario idóneo, pero ella está tranquila, no se puede evitar y es su obligación estar. También es cierto que Laia es una jugadora muy centrada, con mucha capacidad a todos los niveles. Y bueno, por nuestra parte es ayudarla y estar con ella.
Y en fútbol sala, ronda élite de la Liga de Campeones, el Barça goleado 7-0 al Étoile francés y el sábado se jugará el pase a la final a 4 ante el Riga.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 15 grados en Cibeles, llueve de manera intermitente y así va a seguir toda la tarde-noche y también la mañana del viernes. El Retiro y otros 8 grandes parques de la capital están cerrados por fuertes rachas de viento. Pueden superar los 60 kilómetros por hora. En cuanto al tráfico, 2 accidentes. El primero de entrada en la A4 en Butarque. El segundo de salida en la A2 en Coslada. Dificultades en ambos sentidos, A4 Pinto y A5 Móstoles, de entrada A1 Las Tablas y Alcobendas, y de salida A3 Rivas y A6 El Plantío. Lo peor de la M40 en Hortaleza y Coslada hacia la A3 y Pozuelo sentido A5. Un juzgado está investigando a 2 cuidadoras de una guardería de Pozuelo por maltratar y lesionar presuntamente a varios niños. Se ha decretado además orden de alejamiento para una de ellas, la presunta autora material. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa.
En COPE tenemos muchos goles que celebrar.
Gracias a tu confianza, los deportes de COPE siguen siendo los números uno.
Y están ya los equipos preparados.
Según el EGM, Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE lideran la radio deportiva española. Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño son un año más los números uno los fines de semana con 1.888.000 oyentes.
Y el Partidazo de COPE con Juanma Castaño también es el número uno. Es el programa preferido de las noches deportivas con 800.000 oyentes.
Un insulto racista es inadmisible.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte. Y por eso te decimos, bienvenido. Gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio. Hello world, wake me up to another good, good morning. Got that smile upon my face, 'cause there's excitement in the chase. This I know. Yeah, I'm going for the ride, and by myself I am alive, and I soar.
Es jueves 30 de noviembre y hoy ha salido un día gris, un día lluvioso. La verdad es que está lloviendo prácticamente en toda la península en esta jornada. ¿Eso te influye? ¿Notas que estás así un poco más de bajón, como solemos decir? ¿O el típico día de invierno que te levantas con mucho ánimo, pero luego notas que hace un frío horroroso en la calle, ¿eh? ¿Y eso también te afecta? ¿Te levantaste bien, pero de repente dices, uff, me he puesto de mal humor? Bueno, ojo, porque la ciencia lleva años estudiando cómo influye la meteorología en nuestro humor, en nuestro comportamiento y estado de ánimo. En otras palabras, intentando descubrir qué es lo que nos vuelve meteorosensibles. Precisamente de eso, después de casi 40 años de profesión y de tratar cada día a pacientes con diferentes conductas, muchas de ellas influenciadas por el tiempo, por el clima, pues de todo esto sabe bastante Antoni Bulbena, que es catedrático de psiquiatría y responsable de la unidad de ansiedad del Hospital del Mar en el Instituto de Neuropsiquiatría y Adicciones. Hola, ¿qué tal, doctor? Buenas tardes.
Buenas tardes. Permítame, por cierto, felicitarles por este éxito de audiencia que hemos conocido. Y, en fin, es un honor estar, por tanto, en estas tardes, que seguro que van a augurar buen tiempo.
Ojalá que sí. Muchísimas gracias, doctor, de verdad. Y ya sabe que nosotros estamos felices porque, bueno, hay mucha gente que nos escucha y somos felices por ellos. Así que seguro que además están muy atentos a lo que les tenga que contar. Sea frío, lluvia, viento, calor, ¿en realidad nos afecta de alguna manera todos los cambios de temperatura, la meteorología en definitiva?
Sí, claro, es que es un poco al revés de lo que creo que decía Fernando hace un rato, que la inteligencia artificial, claro, esto estamos en el otro lado, es decir, en la naturalidad, y justamente somos parte de la naturaleza, y por tanto las personas que notan, que no todo el mundo lo nota, pero los que notan cambios de tiempo, los que les afecta la temperatura, los que les afecta las bajas presiones o cuando llueve, en realidad son los privilegiados, porque es el cómodo de la naturalidad. Ciertamente a veces el notar esto puede representar inconvenientes, pero fíjese que es el otro extremo del chat GPT, es realmente la naturaleza y como privilegio, y a veces sin duda hay que limitar estos efectos, pero sigue siendo una parte rica de nuestra naturaleza.
Bueno, durante su larga carrera como psiquiatra, esto me imagino que lo tiene muy comprobado en casos muy concretos. ¿Qué ha llegado a determinar? Por ejemplo, me llama la atención que ahora que estamos en otoño, dices precisamente que en esta época del año es cuando hay más ataques de pánico. ¿Se sabe por qué?
Sí, esto, claro, yo podría tener opinión, pero ya cuando estuve en Inglaterra aprendí que esto, la opinión, viene después de los datos. Y ahí pues me esforcé por lo menos en tener información. Y ciertamente en el caso del otoño pues hicimos un estudio bastante completo de todo un año de recoger los ataques de pánico que había en un servicio de urgencias de un hospital. Claro, y entonces vimos que claramente había días que había varios o muchos pacientes y muchos días que no había ninguno. Y claro, no era probable que se pusieran de acuerdo ni por móvil ni nada, sino que algo les pasaba que a todos coincidía que estaban mal. Y así pues encontramos varias cosas curiosas que por cierto no se ha, en Holanda hicieron un caso, pero no se ha estudiado mucho más, pero vimos que efectivamente en España, parece que en Japón por ejemplo es distinto, la estación de otoño es cuando tiene más riesgo porque cambian los receptores donde actúan los antidepresivos, los que regulan el humor, la serotonina y algunos otros neurotransmisores, al parecer cambian claramente cuando hay cambios meteorológicos, pero también cuando hay cambios estacionales. Y por lo tanto, esta diferencia hace que los psiquiatras trabajamos mucho más en otoño que en verano, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay más descompensaciones, hay más dificultades y la incidencia, por tanto, datos concretos, sí que realmente es mayor. Y en fin, cada estación tiene lo suyo, pero concretamente en otoño es cuando hay más probabilidad de que las personas se descompensen.
¿Y en patologías afectaría, por ejemplo, el otoño a qué tipo de problemas?
Básicamente a los de ansiedad. También es conocido, o sea, y depresión. Claro, sepa que desde el punto de vista bioquímico, la ansiedad y la depresión tienen mucho que ver, hasta el punto de que hay medicaciones que son iguales para una cosa que para la otra. Pero este tipo de patología, digamos, afectiva, que es la más frecuente, por cierto, la ansiedad y la depresión, pues estas las que son más sensibles a estos cambios o a estas evoluciones de nuestra atmósfera.
Pero es por los cambios del tiempo, es decir, por pasar, pues no sé si una época de verano justo a la época de invierno, por esta transición, o tiene que ver con esto que yo decía de los días más grises, más lluviosos, con menos luz, en fin, y el frío, ¿todo esto influye?
Sí, es que realmente lo dice usted muy bien, porque, claro, estudiaron, yo por ejemplo un tiempo estudié mucho la tramontana, que en mi pueblo original, que es Portbou, pues claro, allí estuve de médico un tiempo y realmente lo de la tramontana es algo muy cotidiano. Pero claro, no es útil mirar solamente una variable, y tiene usted razón cuando señala que hay días lluviosos, falta de luz, y la lluvia, por ejemplo, cuando llueve, y es un llover, digamos, intenso, un día o dos, si llueve una semana, no, pero si llueve aquello que descarga, esto mejora mucho. Si hay luz, es mucho mejor que cuando no hay luz. Y, o sea, cada una de estas variables configuran como una orquesta sinfónica, que hay muchas variables que se pueden manejar. A veces verás un instrumento solista, pero lo hermoso de esto es que realmente son muchas variables, y si cada uno hemos ido estudiando respetuosamente, hay cosas que no sabemos. Pero una cosa que me ha llamado la atención y que lo descubro cada día más es que el paciente suele tener razón. Cuando dice que le duele, es que le duele. Y realmente hay personas que son muy sensibles. Y yo, justamente, casi todas mis investigaciones, los he hecho siempre a base de lo que el paciente me explica. Y así hemos aprendido mucho. Pero en el caso de esto, es verdad que, por ejemplo, es bien conocido que, por ejemplo, en Inglaterra, pues todo el mundo habla del tiempo. Yo estuve unos años viviendo allí y todo el mundo hablaba del tiempo todo el tiempo. O sea, que era, queda realmente un poquito pesado. Más o menos se calcula que el 90% de los ingleses pues admite que ha hablado del tiempo al menos en las últimas 6 horas, y de estos casi un 40% lo han hecho en los últimos 60 minutos. O sea que a veces el tiempo se usa como una especie de relleno en el ascensor o en la conversación, pero más allá de esto, aparte de ese aspecto más de cubrir un hueco social, sí que las observaciones de si a uno le duele más o si tiene más migrañas o si tiene en este caso más ansiedad o más depresión, a veces no muy advertido por la persona, suele tener razón. Y claro, si los pacientes venían todos el mismo día, pues claro, no se habían puesto de acuerdo antes, porque les pasaba lo mismo a todos ellos.
Sí, comprendo. Y bueno, estamos hablando del invierno, pero ojo con el verano. Empezábamos este programa hablando de que comienza hoy la cumbre del clima en Dubái. Hablábamos del calentamiento global, de los veranos que estamos teniendo especialmente cálidos. La revista científica Science estableció ya en el 2013 la relación entre la subida de las temperaturas y el incremento de los conflictos, ¿no? Incluso se ha establecido una fórmula que lo relaciona. Esto es así, la relación del calor con una mayor violencia, con mayores conflictos.
Sí, esto también nosotros, cuando hubo el golpe de calor aquel famoso en 2003, que hubo mucha mortalidad, nosotros también hicimos un estudio de lo que ocurría en el mundo de la salud mental, y ahí vimos que había más, no lo esperábamos, fue una sorpresa, pero había más violencia. Además, se bebía más, pero no era por razones de bebida, era todo. Y por lo tanto, bueno, lo publicamos, fue un hallazgo que, bueno, parecía, y hay algún dato al respecto. Pero claro, con el cambio climático, esto ha vuelto a la palestra. Y realmente se sabe que incluso muchas guerras del siglo XX estallaron precisamente cuando había un golpe de calor. El 18 de julio de 1936 había un golpe de calor, por ejemplo. O sea que hay buena evidencia en algunos lugares del mundo, repasaron todas las guerras en este estudio que usted señala, y vieron que efectivamente cuando había este periplo, de este aumento de brusco de la temperatura, aumentaba la agresividad. Y también este año hay un estudio, creo que es en Madrid, pero no lo he podido leer, vi el resumen, que también ha habido más violencia de género. O sea que fijémonos que es un aspecto que a mí me parece que deberíamos prestarle más atención, porque si va a haber más aumento de temperatura, ya tenemos datos de que esto nos pone más irritables. No solamente esto, sino que pasamos más a la acción, quizá habría que hacer un poquito de prevención y explicarlo un poco más.
Claro, esto le quería preguntar, ¿cómo nos defendemos entonces de la meteorología y no solo de que estemos asfixiados en verano o pasemos mucho frío en invierno? ¿Hay alguna manera de adaptarnos a estas situaciones o, bueno, por lo menos pasar de la mejor manera posible por todos estos cambios de tiempo?
No hay ningún estudio así efectivamente controlado al respecto, que creo que habrá que hacerlo, pero es bastante probable que las medidas de refrigeración física, el beber más agua y probablemente alguna medicación puede ser útil, pero sobre todo hay que saberlo. Porque claro, uno no piensa en estas cosas, y por lo menos lo que yo propongo es que se dé más a conocer el control de la agresividad ligada al aumento de temperatura, porque si lo sabes ya por lo menos puedes, digamos, no caer directamente en la guerra. Y fíjese que este año estamos en guerra en muchos sitios, ya no digo en los conflictos internacionales, sino incluso en la política. Fíjese que es curioso que hay una crispación que hacía mucho tiempo que no veíamos. Yo no sé si esto tiene mucho que ver con la temperatura, pero lo que sí que sé es que el aumento de temperatura dificulta la regulación de la agresividad. Eso es lo que le puedo decir.
Pues Antoni Bulbena, qué interesante todo. Seguiremos hablando. Catedrático de Psiquiatría y responsable de la Unidad de Ansiedad del Hospital del Mar. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes.
Las 5:23, lo estamos contando, las relaciones diplomáticas entre España e Israel atraviesan un momento de tensión. Israel llama a consultas a su embajadora en España tras las declaraciones de Pedro Sánchez. Fernando, ¿qué significa esto exactamente, lo de llamar a consultas?
Vamos a ver, Pilar, las relaciones diplomáticas son unas relaciones basadas en muchos símbolos. Hay diferentes niveles de tensión. El primer nivel de tensión es la convocatoria de un embajador, que esto ya ha pasado. Con un ejemplo vamos a entender la diferencia entre convocatoria de un embajador y llamada a consultas.
Vale.
La convocatoria de un embajador es que el gobierno de Israel llama al embajador o la embajadora que nosotros tenemos en Israel
para transmitirle una queja. Oye, ven para acá, ven para acá. Esto se podría hacer por correo electrónico, se podría hacer por una llamada, ¿no? Pero este es el símbolo. El gobierno de Israel llama a nuestro embajador, que está allí, a nuestra embajadora que está allí, y le dice, oye, me quejo porque Sánchez ha dicho esto. Eso es convocar.
Convocar, vale.
Tú, el gobierno de un país convoca al embajador de otro país. La llamada a consultas es otra cosa. La llamada a consultas es que el gobierno de ese país llama a su embajador, en este caso el gobierno de Israel, llama al embajador que Israel tiene aquí y le dice, ven aquí, ven a Tel Aviv y cuéntame lo que está pasando. Esto también tiene un valor simbólico porque podría levantar Netanyahu el teléfono y decirle a su embajadora, oye, cuéntame qué está pasando. Pero el valor que tiene el gesto es que durante el tiempo en el que la embajadora israelí sale de Madrid y se va a Tel Aviv, está vacante la embajada y eso quiere decir que la tensión ha aumentado. Llamar de consultas es el gobierno llama a su propio embajador que tiene que volver a su país de origen. Y luego, esto no hemos llegado todavía, está retirada del embajador, que es el siguiente paso. Oye, nosotros no tenemos representación diplomática a nivel de embajador y ya el cuarto nivel sería la expulsión. Tú, fuera de aquí porque no te quiero en mi país. Estamos, digamos, en el segundo escalón, pero es la llamada a consultas, que ya digo, se podría hacer por teléfono. Oye, cuéntame qué está pasando. No, pero es como tiene este valor simbólico, vas a viajar, vas a coger un avión desde Madrid a Tel Aviv y me vas a explicar qué ha dicho Sánchez, que saben perfectamente lo que ha dicho, pero la llamada a consultas es una cosa un poquito más seria que la convocatoria.
Pues en esto estamos, ¿eh? En este momento, como dices, en este segundo escalón. Esperemos que no pasemos de ahí.
Esperemos no pasemos de ahí.
5:26, no creo. Hoy, bueno, como se nota ya la Navidad a nuestro alrededor por todas partes, Rosa Rosado.
Y tanto que sí, y es que llegan unas fechas que nos complicamos mucho la vida. ¿Desde cuándo la Navidad se ha convertido en una competición? Ciudades, vecinos, familias, todos parecen estar disputando por ver quién decora más, quién prepara la mejor cena, quién ofrece la mejor Navidad. ¿Y si la Navidad no es tan complicada, sino que la complicamos nosotros? Vamos a disfrutar como nunca y como siempre. Solo la Navidad, solo la gente que amas, solo jamón Navidul. Saboreemos lo sencillo.
Mira, pues si a ti te regalan un jamón de Navidul, yo te tendría envidia.
Pues, efectivamente.
Ya está. ¿Para qué voy a decir otra cosa?
Si a mí me regalaran un jamón, lo pasaría por la redacción para que lo vierais todos.
Lo compartiría.
Para que lo vierais.
Ah, no lo compartirías.
De
no.
Momento, para que lo vierais.
Luego
para
ya
darnos envidia.
Luego ya veremos. Pero no catarlo.
O sea, para darnos envidia.
¿Qué? Es que estamos hablando de eso, de dar envidia.
Estamos hablando de dar envidia, pero sobre todo de sentir envidia y de confesarse.
¿Eh?
¿Qué? Pero cuenta por qué.
¿Por qué? No, bueno.
No, yo ya no cuenta por qué.
No, ya lo hemos contado 10 veces. Lo último.
De verdad, ¿eh?
Bueno, cuéntalo. Tú haz lo que quieras. Sé libre.
No. Es que hoy damos mucha envidia porque hemos tenido unos datos de audiencia muy buenos. Gracias a los oyentes, a la gente, gente.
Gracias a la gente, gente. Que quede claro, ¿eh? Gracias, gente, gente.
Que queda clarísimo.
Bueno, el caso es que la gente tiene envidia. ¿Es envidiosa?
Pues mira, vamos con este oyente que nos habla. Bueno, vamos con el apartado amigos,
A ver.
Amigos.
Buenas tardes, gente. Yo tengo envidia sana de mi mejor amigo, que se llama David, que tiene 29 años, que es un niño todavía, pero es que parece que tiene 18. Le digo, tú duermes en la nevera todos los días, porque yo tengo 31 y parece que tenga 45. Y eso que me cuido, ¿eh? Por supuesto, enhorabuena por ese reventón del Estudio General de Medios,
Rosa. Este corte lo ha sacado Rosa porque lo del reventón lo ha dicho Rosa.
Claro, pero nos
bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, exacto.
Se agradece a todos los que lo estáis haciendo y yo estoy respondiendo uno por uno.
A mí el exceso de juventud no me...
No te da mucha envidia.
Pero porque tú estás bien. Si no estuvieras bien...
Estupendo. El tiempo es experiencia, el tiempo... Y el tener cara de aniñado, pues es que eso te da menos solvencia.
¿Tú crees?
Sí. No llega
yo,
uno con cara de niña y se ve ese chavalillo que dice.
No sé.
Pero bueno, vale.
Está sobrevalorada
digamos, la infancia en el rostro está sobrevalorada.
A mí cuando me dicen, uy, pues no aparentas los años que tienes, pues a mí me da mucho gusto.
Te gusta el cumplido, ¿no? Eres muy clásica en eso, ¿no?
Por supuesto que sí, no te doy la razón en nada de eso.
Bueno, más ni en eso ni en nada.
Bueno, aquí vaya lista de envidias que tienen, mira.
A ver, a ver.
Buenas tardes, gente. El tema de la envidia, vamos a ver.
Venga.
Le tengo envidia al que entra a una tienda de ropa buscando un pantalón y lo encuentra a la primera. Yo no lo encuentro ni a la primera ni a la segunda, porque soy más larga que un día sin pan. Le tengo envidia a la gente que va a las zapaterías a comprarse zapatos. Yo no puedo, yo lo tengo que hacer a través de una pantalla, por el mismo motivo que he dicho anteriormente, soy más larga que un día sin pan. Le tengo envidia a la gente que va al supermercado a comprar lo que necesita. Yo voy a comprar lo que necesito yo y lo que necesita todo el barrio. Que es que le tengo envidia a mucha gente, podría seguir, pero no quiero aburrir. Buena tarde, gente, y no se olviden, siempre envidia sana.
Hombre, claro. Luego está la que es más cortita y dice, bueno, yo tengo que comprarme zapatos con tacón, tengo que comprarme ropa que hay que meter debajo, o sea, que es que esto
sí,
es...
Sí, tiene que ir a la sección de niños.
Eso es. Bueno, yo conozco gente, adultos que van a la sección de niños.
Cuando vas a comprarte un pantalón y ves que han hecho un pantalón para una persona que mide cerca de un 80, tú dices, pues sí, me encantaría medir un 80, pero ya, no lo mido, entonces...
Ya. Me lo arreglan gratis y dicen, no, pues entonces no me lo compro.
Bueno, me daría envidia medir un 80.
Ha sido un progreso esto de...
Un 80 es mucho, ¿no?
Igual.
Ahora los pantalones tienen no solo el ancho, sino el largo. Es una cosa muy interesante.
Bueno, hombre, no todos, ¿eh?
No todos.
No, uy, no,
en los de chicos sí.
Pues chica no.
En chicos
es estándar, casi siempre.
Sí, no, pero esto ha sido un gran progreso. Porque,
sí,
porque ya, yo ¿tú sabes coger un bajo?
Yo sí. Yo, pues de yo mala
no.
manera.
Yo no.
Pues
yo no
sé, de los que se deshacen a los tres días, pero bueno.
Yo no sé coger un bajo, entonces si me dan tres medidas estoy encantado.
Bueno. ¿Qué cosas envidiamos?
No tengo la más larga, ¿eh? La talla más larga.
Porque podemos envidiar algo, efectivamente, o a alguien en concreto, y a lo mejor desde hace muchos años. Envidia sana, como decía esta oyente.
Esto de tener que avisar, no, es envidia sana, ya demuestra que
bueno,
no es sana.
Bueno, envidia total, envidia.
Qué buena no es.
Esa es sana.
Que nos dejes tus mensajes al 607-15-06.
Que no hay diferente en largo, en chica.
02. Estamos hablando hoy de que se inaugura la COP28 en Dubái, la cumbre del clima. ¿Cómo se puede erradicar la pobreza y lograr que funcionen las políticas de desarrollo sostenible? Esto parece imposible. No
sí,
sé si Pilar,
mira,
hay alguna posibilidad de conseguirlo.
Vamos a ver, en los objetivos de desarrollo sostenible son erradicar, digamos, los gases de efecto invernadero, pero también otros temas como son la pobreza, las enfermedades, etcétera, etcétera. He estado hablando esta mañana con un tipo, un danés, por cierto, que iba en manga corta. Yo no sé, esta gente del norte, el frío, el calor que tiene siempre. Iba en manga corta y yo estaba recio. Y hemos charlado, hemos tenido una conversación muy interesante sobre los objetivos de desarrollo sostenible.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En COPE tenemos mucho que celebrar. Según el EGM, la linterna sigue creciendo y 1 millón de personas como tú confían en Ángel Expósito todas las noches.
Las familias estamos tirando de ahorros para hacer frente a los gastos.
Ya sois 1 millón las personas que elegís COPE para terminar el día con todas las claves de lo que pasa. Y al crecimiento de Expósito se suma el de Pilar Cisneros y Fernando de Aro, que consiguen su récord de audiencia en la tarde de COPE, llegando al 500,000 de oyentes diarios.
Aquí en Lampedusa, aquí es donde vive...
¿Cómo va a repercutir todo esto en el precio del aceite de oliva?
Y a la tarde se suma Mediodía COPE. Más de 600,000 oyentes os engancháis a la una a la mejor información con Pilar García Muñiz.
Y por eso te decimos, bienvenido, gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Factura, cliente, factura, impuestos, cliente, 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 factura...
Las pymes tienen mucho de lo que ocuparse y los hackers lo saben. Por eso muchas confían en Google, que ofrece cursos de ciberseguridad en colaboración con Incibe para protegerse frente a las ciberamenazas. Más seguridad con Google.
Porque también se puede comer pan siguiendo una dieta saludable. HSN te presenta su pan proteico y pan de hamburguesa proteico. Bajo aporte de carbohidratos y alto en proteínas. Delicioso, ligero y saludable. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...?
No, Clara.
¿Si no tardo nada?
Bueno, va.
¡Ya!
Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante, en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wilet y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Estancias temporales Domus Vi para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusvi está a tu lado.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Se van a decir muchas cosas en las próximas horas, en los próximos días. El hecho de preguntar por qué Gavi no descansa o por qué Gavi juega y otros descansan. Es independiente esta locura de calendario de la suerte de las lesiones.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy ha empezado en Dubái la COP28. La COP28 es una cumbre de lucha contra el cambio climático. Cada año se celebra una. Se trata de reducir los gases con efecto invernadero. Pero la lucha contra el cambio climático es uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Hay otros objetivos, la lucha contra la pobreza, la lucha contra la enfermedad. Precisamente sobre esta cuestión ha trabajado de forma muy seria Borg Lomborg, que es, profesor, doctor en ciencias políticas, ha trabajado en la Copenhague Business School, es activista medioambiental, es danés y acaba de publicar en España un libro apasionante que se titula Lo que sí funciona. Estamos con él para hablar precisamente de estas cuestiones. Borg Lomborg, gracias por estar con nosotros en La Tarde de COPE.
Thank you. It's great.
¿Las cumbres para luchar contra el cambio climático sirven para algo? Hay muchas y no conseguimos avanzar.
Hay muchas. De hecho, hemos tenido 28 de estas cumbres y no hemos avanzado mucho. Las emisiones serán más altas que nunca en 2023. Entonces, la realidad es que, como con muchos problemas que tenemos en el mundo, no lo estamos haciendo bien. La solución para arreglar el cambio climático no es decirle a todo el mundo que tienes que dejar de usar la energía fósil, porque la energía fósil ayuda a la sociedad moderna. La solución pasa por hacer que sea más barata la energía verde, con lo cual lo abordamos de forma equivocada y es por eso que no tenemos éxito.
Uno de los objetivos de desarrollo sostenible es la lucha contra las enfermedades. Por ejemplo, con la cuestión de la malaria, con la cuestión de la tuberculosis. La malaria tiene 600.000 víctimas al año. ¿Qué se podría hacer de forma efectiva? ¿Es solo un problema de dinero, de que los países ricos paguen las vacunas?
Hay formas mucho más baratas para ayudar a la gente con tuberculosis, con malaria. Y hablo de esto en mi libro. Existen muchos problemas en el mundo, pero algunos los podemos solucionar de forma muy barata, con beneficios muy grandes. Algunos no los podemos arreglar o solo a un coste muy alto y arreglarlos en parte. Yo solo digo sencillamente que no deberíamos arreglar lo que ya sabemos arreglar, lo primero, y eso es, por ejemplo, la malaria y la tuberculosis. Como usted dice, 600.000 personas se mueren al año, 1,4 millones de personas mueren de la tuberculosis al año, y sabemos cómo arreglar ambos problemas a un coste muy bajo. Por muy poco dinero, podríamos, para la tuberculosis, 6,5 mil millones de dólares al año, podríamos salvar más de 1 millón de personas todos los años. ¿Y esto por qué no lo hacemos? Esto es sencillamente un libro acerca de ideas muy inteligentes y buenas para hacer del mundo un lugar mejor. No quiere decir que no tengamos que preocuparnos de todo, pero sí que deberíamos preocuparnos por las cosas inteligentes lo primero.
Luchar contra el sarampión parece más fácil, hay vacuna, pero la tuberculosis, la malaria, el VIH no tienen vacuna. ¿Cuál es la solución fácil y barata que propones?
Usted tiene toda la razón con respecto al sarampión. Decimos que la tasa de vacunación debería ser más alta porque es una vacuna muy barata y eso va a salvar a otras 80.000 personas aproximadamente que se mueren todavía del sarampión. Pero también tenemos soluciones muy baratas para la malaria, que serían más mosquiteras. Y también tenemos buenas soluciones para la tuberculosis. Nosotros hemos podido hacerlo durante más de medio siglo con antibióticos. Lo que necesitamos en la mitad más pobre del mundo, con 1,4 millones de personas que se mueren de la tuberculosis, necesitamos mejores tratamientos, mejores seguimiento y tenemos que hacer pruebas con más personas, con test de marcadores genéticos. Son cosas muy baratas y eso es lo que va a asegurar que las futuras generaciones no se mueren de la malaria y de tuberculosis.
En la lucha contra el hambre durante algunos años se avanzó de forma significativa. Ahora ese avance en la lucha contra el hambre se ha detenido. Sobre todo guerras y cambio climático hacen muy difícil conseguir que haya cero hambre en el mundo. ¿Soluciones que propones?
Existen dos soluciones. Una es sacar a la gente de las pobrezas. Si no eres pobre, te puedes permitir los alimentos. Entonces, argumentamos que deberíamos centrarnos en la educación, en el comercio libre. Son maneras de sacar a la gente de la pobreza. Son formas muy sencillas y muy eficaces. También deberíamos abordar los alimentos de forma directa. Hemos preguntado a muchos economistas nuestros cuáles serían las mejores formas de arreglar la nutrición y los alimentos. La respuesta no es conseguir más abonos, porque esto es muy caro y difícil de hacer y se puede hacer de mal de muchas maneras. Lo que deberíamos hacer es invertir mucho más en la investigación y el desarrollo agrícola, lo que ha sacado a mucha gente de la hambruna en los años 60, es que conseguimos mejores semillas para el maíz, el trigo y el arroz. Eso es lo que Norman Borlaug, el premio Nobel, es lo que hizo para salvar a la gente, fue fantástico. Ahora tenemos que hacer lo mismo con sorgum, con cassava y con otras cosechas específicas para la mitad pobre del mundo. Estas cosas, si podemos conseguir que produzcan más por hectárea, esto significa que los granjeros van a producir mucho más y ganar más dinero. Significa que los consumidores, sobre todo en las ciudades, podrán comprar a un coste más bajo y, por lo tanto, alimentar mejor a sus hijos. Y estimamos que 5,5 mil millones de dólares deberíamos invertir en esto. Pero el beneficio será de 33 euros en beneficios sociales por cada euro que gastamos.
Me ha sorprendido lo positivo que eres en torno al comercio global. Hemos visto que el desarrollo del comercio global tiene aspectos positivos, pero también tiene aspectos negativos. Por ejemplo, la cadena de suministros plantea importantes problemas. Por ejemplo, el desarrollo del comercio global no ha servido para el desarrollo de muchas zonas en África, en Asia, porque estamos pagando menos por el trabajo de la gente, porque hay una explotación de recursos, por ejemplo, de tierras raras y de otros minerales. ¿No somos o no eres demasiado optimista con la cuestión del comercio global?
El comercio global es lo que nos ha sacado a casi todos de la pobreza. China, en gran medida, también ha salido de la pobreza gracias a él. Y esto lo sabemos desde hace 200 años, fundamental año. Si tú haces lo que se te da bien y yo también, e intercambiamos, los dos vamos a beneficiarnos. Los economistas llevan mucho tiempo diciéndonos esto. El problema, por supuesto, es que si intercambiamos, algunas personas también van a perder sus empleos. Si tú vendes camisetas muy bien, pero las personas de mi país que cosen las camisetas, pero a un precio más alto, no van a tener un trabajo. Y los economistas no han abordado muy bien estos problemas. El paper que hemos hecho con los economistas principales del mundo del comercio es estimar no únicamente los beneficios, sino también cuáles son los costes. Con lo cual usted tiene toda la razón. Tenemos que ser mucho más honestos que hay costes reales para el comercio. Estos costes resultan sobre todo en los países ricos y no es de extrañar porque ellos van a tener problemas con las camisetas más baratas. Encontramos que el beneficio coste para el comercio libre en los países ricos es solo de 7 euros por el euro, que sigue estando bien. Pero significa que lo que podemos hacer es que tenemos muchos recursos para asegurarnos de ayudar a las personas que tienen problemas por culpa del comercio libre. Pero este es el motivo principal por el que la mayoría del planeta ya no es tan entusiasta con respecto al comercio libre. Pero también hemos visto que el comercio libre para la parte pobre del mundo es un desarrollo fantástico, sobre todo porque pueden coser nuestras camisetas y también se enriquecen, como lo hizo China. Resulta que tienen costes muy pequeños, pero beneficios enormes. Por cada euro de costo, tienen 95 euros de beneficios. De nuevo, si queremos hacer bien para la mitad pobre del mundo, el comercio libre es una de las soluciones maravillosas. Pero sí, es más difícil para los países pobres y es por eso que nos cuesta a nosotros.
Una última cuestión. Viajando por el mundo, tengo la sensación de que la ayuda al desarrollo, tanto privada como pública, ha fracasado. Aquí se proponen en tu libro muchos cambios. ¿Quién es el sujeto de esos cambios? ¿Quién realiza las inversiones? ¿Quién hace posible todo lo que aquí propones? ¿Quién lo haría posible?
Este libro tiene muchas ideas buenas, pero no creo que todo el mundo vaya a coger todas las ideas. Cuando hablo de esto en España, desde luego yo espero que su programa ayude a convencerle al gobierno español a gastar más dinero en algunas de estas cosas. Pero el gobierno español tiene sus prioridades y ya está haciendo muchas cosas que quizás no sean tan eficaces. Yo solo espero que hagan un poquito más de las cosas muy eficaces. También tenemos multimillonarios españoles. Vamos a intentar que gasten un poco más en esto.
Tienes el dinero, el problema es que mandas el dinero, utilizas el dinero, pero alguien, tiene que haber un sujeto social
que use ese dinero.
¿Quién lo va a hacer? Bueno, si miramos, por ejemplo, en la educación, una cosa que hemos visto es que la educación se mejora mucho más si se le enseña a su propio nivel. Una forma de hacerlo es con una tableta. Una tableta con software educativo durante una hora al día. Eso significa que los niños van a compartir las tabletas, muchos niños las van a usar. Y ahora sabemos que va a ser increíblemente eficaz. Cada euro gastado resulta en 65 euros de beneficios educativos. ¿Y cómo hacemos esto? Hemos convencido al gobierno malawi para hacerlo. Si quieres gastar dinero, da ese dinero al gobierno de Malawi. Existen muchas ONG en todo el mundo que realizan estos programas. Había una organización, Stop TV, que es una ONG mundial, que trae estos programas sociales para muchas comunidades. En esencia, lo que estamos demostrando es que es una de las mejores maneras de gastar el dinero. Si lo gastamos de forma razonablemente bien, es decir, que va a haber un poco de corrupción, incompetencia, un poco de estupidez, podemos dar estas cantidades de beneficios. Son resultados razonablemente estimados y deberíamos darle dinero a este tipo de organización. Pero si somos académicos, no enseñamos el último paso de dónde destinar el dinero. Es más bien el enfoque.
Muchas gracias, Born, por estar con nosotros y sobre todo muchas gracias por pensar en cómo hacer un mundo mejor.
Thank you.
Y, por cierto, qué gusto da recibir un premio cuando además uno lucha por lo que cree y poco a poco lo va consiguiendo.
Hola, soy Naya Lasso, quinta del mundo en skate y empecé aquí en el Club Deportivo de Gurechoco. Ya se llegó a Zabaluru y queremos enseñar a todas las chicas lo bien que nos sentimos encima de la tabla y lo alto que podemos llegar en todos los sentidos. Cuando nos caemos, nunca nos rendimos.
Pues ahí las tienes, ¿eh?
Skaters a la calle, ya que estas instalaciones ya se nos quedan pequeñas.
Con esa alegría hablan del mundo del skate. Entre ellas escuchábamos a la quinta del mundo en skate, ¿eh?, y sus compañeras del Club Deportivo Gurechoco de Bilbao. Ella, su club, acaban de recibir el premio Iberdrola Supera en la categoría base, de deporte base, unos premios que quieren dar visibilidad a los mejores proyectos puestos en marcha en España a favor de la igualdad de género a través de la práctica deportiva. Bueno, este año se han presentado más de 900 candidaturas a las 6 categorías del concurso y entre los ganadores está Skaters, un proyecto que busca promover un deporte que en un principio era practicado fundamentalmente por chicos, el skate. Atraer a las chicas y conseguir la paridad en este deporte ha sido y sigue siendo el propósito de este proyecto impulsado por el Club Deportivo Gurechoco. Gonzalo Iriogoas es el presidente del club. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, enhorabuena por este premio, ¿eh?
Sí, muchas gracias. Así fue emocionante, la verdad. No sabíamos que podíamos salir elegidos. Cada proyecto que vimos allí en la presentación era espectacular. Pensábamos que competíamos contra que cualquiera de los presentados, pues seguro que necesitaba también la misma inyección de apoyo y la misma inyección económica, y cualquiera de los que había allí podía ser ganador.
Ya, bueno, pero lo fuisteis vosotros con este proyecto que se llama Sin Skaters. ¿Cómo están las chicas? Sí. ¿Qué piensan? ¿Qué os piden para seguir avanzando en este proyecto?
Las chicas están emocionadas. La verdad que era una apuesta que hicimos sin tener ninguna garantía y tampoco muchas esperanzas, pero bueno, con mucha ilusión. Y la verdad que están encantadas y esperando ya empezar con ese programa que teníamos preparado desde hace tanto tiempo y que no podíamos ejecutar por falta de medios.
Y ahora ya vais a poder hacerlo, ¿no? Con este impulso, claro, de este premio Iberdrola, claro, Superabase, qué bueno.
Llamadas, avisadas y diciendo, nos reunimos la semana que viene y empezamos a poner en práctica todas esas partes que no estábamos ejecutando.
Oye, déjame, dime. No, que iba a saludar a Alejandra, tu hija de 9 años, sí, que también practica el skate. Sí. Hola, Alejandra. Sí.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien.
Oye, ¿a ti qué te parece todo esto? ¿Qué te parecen skaters?
Pues muy bien.
¿Sí?
Genial, porque es muy divertido y cada vez somos más.
Qué bueno. Es divertido lo del skate, ¿no? Yo creo que si volviera a ser pequeña o volviera a tener tu edad, desde luego practicaría el skate. ¿Por qué lo practicas tú? ¿Qué te gusta?
Pues mi padre pues ha hecho que yo cuando haga skate me divierta mucho y cuando hago skate me encuentro con mis amigas y empezamos a hacer clase y cada vez pues nos divertimos más.
Qué bueno. Oye, Gonzalo, es que habéis conseguido además ser referentes, tener esos referentes femeninos en el club, niñas desde muy pequeños, desde los 3 años que ya practican skate, para convertirlas en verdaderas campeonas, porque recordemos además que es un deporte que desde los Juegos de Tokio, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ya es olímpico, o sea que tenéis por delante un camino fantástico, ¿no?
Claro, es un deporte que ya tiene 40 años de historia, pero que ha sido muy muy urbano, muy poco estructurado y muy muy libre, ¿no? Entonces ahora se presenta como otra forma de vivirlo, una forma mucho más deportiva, más estructurada, con entrenamientos, con clubs, con escuelas, que cuando nosotros empezamos hace 35 años no te lo podías ni imaginar, que alguien te enseñara la técnica para avanzar rápidamente. Y bueno, la escena ahora mismo es totalmente distinta.
Qué bien.
El escenario pues, y las posibilidades son infinitas.
Enormes. Nos alegramos muchísimo. De nuevo, enhorabuena a Gonzalo Irigoas, presidente del club Gurechoco, y enhorabuena, como decimos, por este enorme premio Iberdrola Superabase. Y gracias, Alejandra, un abrazo a los dos.
Muchísimas
y a todas
gracias.
Las niñas de este club de Neskaters. Adiós.
Les daremos el saludo de vuestra parte.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana?
Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre, así que imagínate.
Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Listos para el invierno? ¿Listos para el ahorro? Pues adelante con las ofertas. En Leroy Merlin tienes los mejores precios en calefacción, iluminación, decoración y todo lo necesario para recibir el invierno y celebrar con los tuyos. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, una pescadilla de 1 a 2 kilos por 8,95 euros el kilo.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Qué música escucha la cantante de moda?
Pues de todo. Rap, pop, música clásica, trap, flamenco, rumba, fados, tangos, reggaetón...
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Las obras del nuevo piso, la universidad de Ana, la avería del coche, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler. Ayer, hoy y siempre.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
¿Sientes que se te cae el pelo? ¿Quieres recuperar su densidad? Descubre VR6, una gama de productos anticaída que aporta grosor, volumen y brillo a tu cabello gracias a su fórmula 100% natural. Prueba VR6, ya a la venta en VR6.es y en farmacias y para farmacias. VR6, recupera mucho más que tu cabello.